Marketing y comunicación para que surja la magia y se cumplan tus objetivos. Hacemos que crezcas con la gestión de tus redes sociales, creamos una web atractiva o hacemos campañas de publicidad de alto impacto. Conócenos en verdesdigitales.com. Reciclia, referente en España en reciclaje de aparatos electrónicos y pilas, patrocina la tertulia de Ecogestiona.
Pues ya estamos de vuelta y comenzamos nuestra tertulia de hoy, que como les venimos anunciando, vamos a hablar del autoconsumo. Como ya sabrán seguramente, hubo una nueva normativa de autoconsumo aprobada el año pasado que reguló las nuevas condiciones del autoconsumo de energía eléctrica, eliminó el denominado impuesto al sol y otras trabas administrativas, consiguiendo una ley que fomentase el autoconsumo energético. Se ha regulado el autoconsumo compartido y los autoconsumidores pueden incluso cobrar sus excedentes de energía. Todo esto ha hecho que en 2019 se duplicase la potencia instalada de autoconsumo fotovoltaico en España y para 2020 las perspectivas son aún mejores, pero aún queda mucho por hacer y por comunicar. Cada vez hay más gente interesada, así que vamos a intentar resolver todas las dudas que haya y los expertos que nos puedan contar todas las soluciones que aporta el autoconsumo y los problemas que aún puedan existir para poder desarrollarse plenamente. Pues bien, para hablar de autoconsumo están con nosotros en la tertulia, aquí en los estudios, Mario Sánchez Herrero, director de CO. Mario, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Jorge González Cortés, director comercial y de marketing de Gesternova y presidente de Contigo Energía, que es la marca de Gesternova precisamente dedicada al autoconsumo en hogares y empresas. Gracias por estar aquí, Jorge. Buenas tardes.
Gracias a vosotros, Javier.
Buenas y al otro lado del teléfono tenemos a Dani Pérez, que es el director, uno de los abogados de Ola Luz. Dani, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, quería un poco empezar la tertulia poniendo un poco en situación a los oyentes del crecimiento que está habiendo en el año que ha habido en el año 2019 y que supongo que estaréis experimentando ya en estos dos primeros meses transcurridos de 2020 de personas interesadas en el autoconsumo que os llaman, que os consultan sobre qué hay que hacer para instalarse autoconsumo. Yo las noticias que me llegan, sobre todo también incluso de administraciones públicas, que les están llegando también consultas cuántas ayudas hay para financiar las instalaciones de autoconsumo. Le ha pasado a las Islas Baleares, que ha duplicado las consultas ya en este dos meses que lleva de 2020 respecto al año pasado. La Junta de Andalucía también está destinando mucho dinero. ¿Cuál es exactamente ahora mismo la situación? ¿Estáis, digamos, colapsados por tantas demandas? ¿Estáis creciendo mucho? ¿Cómo está ahora mismo la situación?
Bueno, estamos creciendo. Yo creo que no podemos decir que no se esté produciendo lo que llevábamos tanto tiempo esperando, de que ya fuera el despliegue masivo de la fotovoltaica en nuestro país, de base ciudadana, es decir, que la gente pueda autoconsumir su electricidad. Yo creo que todavía le falta un poco para que se convierta ya en un boom, pero casi yo diría que es preferible que no haya un boom para que no suceda como ha sucedido en tiempos pasados en este país, que de repente empiezan a aparecer instaladores y empresas de debajo de las piedras que, como no puede ser de otra manera, presten un servicio de peor calidad y acabemos por pagar todos las malas experiencias que tengan determinados clientes que hayan contratado, digamos, a la carrera, a gente que no tiene la competencia adecuada.
Sí, porque se está creciendo mucho porcentualmente, pero claro, veníamos de cifras muy bajas o prácticamente inexistentes, ¿no?
Claro, el autoconsumo hasta estos momentos era anecdótico y ahora parece que hay muchos consumidores y muchas empresas que se están animando y están dando el paso, ¿no? Además, yo creo que el enfoque que se debe dar a autoconsumo es el de una medida de eficiencia energética, es una medida de ahorro y que además visibiliza el ahorro desde el primer momento en el que instalamos nuestra pequeña planta de producción fotovoltaica. Entonces, es la mejor manera de generar ingresos o de generar ese ahorro que digo. Coincido con Mario en que hay que hacer el crecimiento del sector de una forma muy ordenada, que no es oro todo lo que reluce y que el empresario y el consumidor doméstico tienen que ser cautos y aprender a distinguir bien y separar el grano de la paja.
Ahora vamos a hablar de eso, de todo lo que reluce precisamente. Dani, en vuestro caso, en Ola Luz, supongo que estás experimentando cosas parecidas a lo que están comentando aquí los compañeros, ¿no?
Totalmente, como habéis dicho, y pasa con otros ejemplos, por ejemplo, con los coches eléctricos, si miras en porcentaje, los crecimientos son de triple dígito. Lo que pasa es que, como partimos de unas cantidades tan pequeñas, ese crecimiento en realidad está muy lejos de alcanzar el estándar de otros países, como puede ser Alemania, que ya ha superado 1.5 millones de instalaciones, como puede ser Reino Unido, que ya va por las 800.000, o en los otros países como puede ser los Países Bajos o Bélgica, que también nos ganan en instalaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, nuestro punto de vista es que, al menos en doméstico, que es en lo que Holaluz se centra, la energía solar fotovoltaica debería ser prácticamente una obligación, porque es un sinsentido que se derroche espacio en el cual se podría instalar energía fotovoltaica para sustituir la quema de combustibles fósiles. Y, por lo tanto, nosotros lo que estamos viendo, además, es que los consumidores ya están haciendo un cambio de mentalidad y ya no preguntan tanto por la amortización ni por la legalidad, sino que lo que preguntan es por la calidad de la instalación, por el funcionamiento de la instalación, uh-huh. por cuántas emisiones van a ahorrar, y no tanto únicamente por si se amortiza en 7 años o en 8. Igual que nadie claro. miraría en qué año se amortiza la lavadora.
Vamos a ir poco a poco precisamente respondiendo todas esas preguntas. Lo primero que quería preguntaros, no sé si hay un perfil de ciudadano idóneo para instalarse el autoconsumo o cualquier ciudadano en su hogar tiene los requisitos adecuados para instalarse el autoconsumo.
Bueno, quizás es de perogrullo decir que lo que tiene que tener es una cubierta adecuada. Uh-huh. No basta ni siquiera con que tenga una cubierta, sino que remarco la palabra adecuada, ¿no? Porque muchas veces vamos a visitar a clientes y vemos que por las características de su cubierta o por las cosas que tiene alrededor, edificios, vegetación, árboles, pues muchas veces no se puede instalar en esos clientes con una instalación realmente funcional, ¿no? Uh-huh. Y en esa parte, pues también vuelvo al discurso sobre la honestidad de los que estamos en el sector para decir, oiga, pues mire, usted podría haber, o sea, usted puede tener una buena instalación, pero que sepa que va a tener estos problemas o estos otros de sombreado, etcétera. Hay veces que vemos unas instalaciones que no están del todo bien hechas, ¿no? Uh-huh.
Sí, nosotros empezamos en ECO empezamos en 2017 a hacer instalaciones y pudimos hacerlo porque el perfil de la gente que se acerca a ECO es gente exclusivamente con conciencia medioambiental, no con ninguna expectativa económica. Entonces nos ha servido para tener una experiencia ya con cierta trayectoria y nos ha permitido saber que prácticamente en todas partes se pueden hacer instalaciones. Y que por consiguiente es una absoluta locura, como decía Dani, que no se esté planteando todo el mundo hacer instalaciones en este mismo momento. Cuando se amortiza una instalación, decía Dani que no es tan importante el periodo de amortización, pero nos gusta, yo creo que a los tres, percutir siempre con una idea. No hay destino más razonable, más sensato del dinero que hacer una instalación fotovoltaica que se amortiza en solamente 8 años y a mí personalmente me gusta poner un ejemplo que tiene que ser muy expresivo y que lleve a que todos nuestros oyentes mañana mismo estén hablando con nuestras empresas y con otras muchas para pedir presupuesto. Si te compras una casa que puedes pagar en solamente 8 años sin poner un euro de entrada y te va a proporcionar rentas de alquiler durante 30, todo el mundo diría, sí, mañana lo voy a hacer. Si en 8 años pagas la casa íntegramente, con todos los gastos, y con el alquiler la pagas en 8 años y tienes otros 22 años de alquiler, ¿quién no estaría haciendo autoconsumo? Pues eso es el autoconsumo.
Claro, pero es verdad que puede llegar en primer lugar las personas con más conciencia ambiental, pero que es importante también que los números salgan, y de hecho es que ya salen, porque al final, si los años de amortización de la instalación van a ser 5, 6, 7 años, pues evidentemente ya los números salen. Pero estoy también pensando, porque claro, estamos hablando igual de casas que tengan tejados, digamos, adecuados para hacer esa instalación, pero cualquier persona que mayoritariamente vive en un edificio, que yo vivo en el tercero A o en el cuarto B, dice, yo quiero tener energía, panel solar fotovoltaico, solo tengo la opción de que sea en el ático, en el techo del edificio, del bloque de edificio donde vivo. Entonces, ¿cómo puedo lograr yo tener autoconsumo fotovoltaico? ¿Tengo que poner de acuerdo toda la comunidad de vecinos?
No, Dani empezó. Dani, tenéis una experiencia muy interesante en la luz. Luego contaré yo.
Sí, sí, la pregunta abierta a los tres. Dani, ¿cómo hace ese ciudadano concienciado que vive en un bloque de edificio en el tercero y quiere tener autoconsumo fotovoltaico? ¿Tiene que convencer a toda la comunidad de vecinos para instalarlo arriba y que todo el mundo tenga? ¿Lo puede conseguir individualmente?
Vale, que aquí hay muchos modelos que se pueden emplear, pero yo partiría de la premisa de que no es necesario tener una cubierta propia para tener una instalación de autoconsumo. Es importante entender que con la nueva normativa ya se rompe esa relación entre cubierta propia e instalación de autoconsumo. Por lo tanto, ya tengas una vivienda unifamiliar o ya vivas en un bloque de edificios, si a menos de 500 metros tienes un espacio en el cual puedas instalar fotovoltaica, aunque no sea tuyo, es viable que puedas tener una instalación de autoconsumo, ya sea de proximidad, en línea interior, a través de línea directa, pero puedes tenerla, ¿no? Entonces, en este caso concreto de una persona que vive en el tercero de un edificio de 8 pisos, seguramente lo más normal sea mirar lo primero si en su edificio puede ocupar la cubierta total o parcialmente para poner su instalación fotovoltaica. Dentro de estas opciones puede ir desde la comunidad, se pone la instalación mediante una derrama y algunos otros vecinos, no todos, hacen una aportación a la instalación y reciben a cambio un porcentaje de la producción de esa instalación. Puede ser que 4 o 5 vecinos decidan poner la instalación y pagarle a la comunidad de vecinos una cuota por usar ese espacio para la instalación. Esa cuota puede ser en euros o puede ser en un porcentaje de la instalación. Puede ser que solo un vecino quiera poner la instalación y alquile el espacio a la comunidad. Puede ser que se la ponga a lo mejor en una pérgola si tiene terraza y tiene sentido, como decía antes Jorge, ¿no? Porque no solo vale que haya un espacio, sino que haya un espacio con las condiciones óptimas. Pero bueno, si tiene sentido, pues puede ser de esa manera. Es decir, lo bueno yo creo de este Real Decreto que tenemos ahora es que da amplia libertad a las personas para que elijan el modelo que más se adecue a su situación. Y no hay una solución universal para todas las comunidades, sino que hay que ir viendo en cada caso lo que es más adecuado, ¿no? Por supuesto, si toda la comunidad tiene que invertir, pues las mayorías son mayores que si la comunidad simplemente tiene que ceder el espacio a cambio de una retribución o si van a invertir unos pocos vecinos en un terreno, en un espacio privativo de uno de los vecinos, ¿no? Uh-huh. Y además, teniendo en cuenta que hay un código civil diferente en varias zonas de España, con lo cual no puedo dar una respuesta única.
Uh-huh. Está claro que hay muchas opciones. Para la pregunta que le he hecho a Dani, ha dado muchas respuestas de muchas opciones que tiene cualquier ciudadano que vive en el tercero o en el cuarto o quiere instalarse ese panel.
Y por tanto, Javier, si me permites, como hay muchas opciones, hay pocas excusas.
Eso está muy bien. Requisitos que hacen falta. Estábamos hablando de que hay que notificar la instalación de una planta de producción eléctrica a la ciudad, al ayuntamiento, a la comunidad autónoma. ¿Cuáles son los requisitos legales que hay que hacer o que hay que pedir permiso, si es que hay que pedirlos?
Bueno, yo quería hacer un añadido a lo que Dani ha dicho. Y es que efectivamente hay pocas excusas para no hacer una instalación de autoconsumo, y una que también es recurrente es la de la financiación, ¿no? Muchas veces lo hablábamos ahora, lo decía Mario y Daniel, creo que también estará de acuerdo en que hay que desterrar el concepto de amortización en una instalación doméstica, porque al final es una forma de ahorrar, pero es que además yo creo que ya nosotros al menos, pero yo creo que es una fórmula extendida en el mercado, podemos poner a disposición de los clientes que quieren instalar autoconsumo una fórmula en la que nosotros asumimos la financiación del proyecto de la planta fotovoltaica y él solo asume los ahorros y a partir del año en el que se amortiza dicha instalación pues pasa a ser de su propiedad. Yo creo que es más fácil con el Real Decreto actual, con la predisposición que tenemos las empresas a facilitar autoconsumo, que además somos las comercializadoras de energía las que cerramos ese círculo con la capacidad de la venta de excedentes, etcétera, pues yo creo que somos los tenemos todas las cartas sobre la mesa y todas son favorables para que el autoconsumo sea un éxito en España, que además no tiene fecha de caducidad. El autoconsumo es algo que ha venido para quedarse y vamos a ver desarrollarse en los próximos 5, 10, 20, 30 años y será algo común en las casas como la lavadora lo es ahora y antes era un artículo de lujo. Pues todo el mundo tendrá su instalación de autoconsumo si es que es posible hacerlo.
Bueno, a ver si es verdad ese... Claro. Mario.
A mí me gustaría. Yo de algunas veces que he participado en algunas tertulias radiofónicas en las que entran oyentes y plantean las dudas que les surgen, hay alguna que... O sea, que conviene que cuanto antes, digamos, resolvamos para que no evitemos que se hagan instalaciones por excusas como la que digo a continuación. Hay gente que dice que, bueno, vamos a ver, ahora mismo existe una legislación, pero ya el gobierno ha cambiado en el pasado la legislación y lo que ahora mismo los números salen, en cualquier momento pueden dejar de salir. Entonces yo, mira, no me meto en líos porque esto es un lío y todo lo demás. Entonces ya sabemos los que estamos aquí, y conviene que lo sepa todo el mundo, que existe unas directivas europeas, una legislación europea de que se están en proceso o en parte ya están transpuestas a nuestro ordenamiento, que están fundamentadas en el principio de la defensa del la libertad de las personas para producir su propia energía. Es decir, que no se trata de que el gobierno de turno, con un determinado sesgo político, vaya a modificar lo que ahora mismo es algo favorable, sino que ya desde Europa nos viene una normativa que impone que se fomente este tipo de energías. La siguiente, y perdonadme que coja un segundo más, es, bueno, ya, pero vamos a esperar las subvenciones que vengan de la administración. Eso paraliza. Yo eliminaría las subvenciones. Hay subvenciones que tienen sentido.
Que lo están haciendo, ¿eh?
Hay subvenciones que tienen sentido, pero la subvención para un tipo de inversión que, como hemos dicho antes, tiene ese retorno económico tan brutal, es un desperdicio de recursos públicos cuando existen necesidades infinitamente mayores. Es decir, que habría que desterrar las subvenciones. Yo incluso hasta desterraría esto que todo el mundo quizás sepa, y si no lo sabe, en ese momento de saberlo, que por poner una instalación fotovoltaica en prácticamente todos los ayuntamientos de este país tienes derecho a bonificaciones en el IBI, pagas menos IBI. Bueno, pues todos esos ahorros que redundan en menos ingresos de las administraciones, que le impiden acometer necesidades básicas de la ciudadanía, es un desperdicio de recursos, pero que existen. Pero que, por favor, la gente no deje de hacer la instalación porque esté esperando a ver si sale la línea de subvenciones, porque ya salen los números excepcionalmente bien sin necesidad de la subvención. Yo no digo que renuncien a ella, pero que no paralice la decisión de la gente para acometer.
Añadiría al acertado razonamiento de Mario que muchas veces nos encontramos la situación de que por esperar 6, 8, 10 meses a una subvención que además no tenemos asegurada, estamos dejando de generar ahorro en nuestra factura de la luz durante todos los meses en los que esperamos optar a una subvención que, como digo, no siempre tenemos asegurada. Entonces, al final lo que ocurre es que lo que nos estamos ahorrando por ser beneficiarios de una subvención, seguramente lo estemos perdiendo en el ahorro que podríamos haber generado potencialmente al tener nuestra instalación ya construida y funcionando en los meses de espera, ¿no? Entonces yo creo que cada ciudadano o cada empresa que pone en tu consumo debe valorar si no le sale más caro el collar que el perro, ¿no? Si al final, por esperar esa subvención, que insisto en que a lo mejor no nos dan, hemos perdido el tiempo y hemos perdido una oportunidad de ahorro que no vamos a tener jamás, porque el tiempo no podemos recuperarlo.
Claro.
¿No?
Otra de las cosas que he leído, que es verdad que ahora también se puede cobrar por el excedente de consumo de energía que tú tengas, que puedas vender a la red, pero que tampoco estemos concienciados, o sea, digamos que tampoco hagamos esto porque pensemos que con ese excedente al final nos va a salir esto gratis, porque tampoco es ese el objetivo, ¿no? Al final muchas veces el objetivo es que haya una mejor distribución por la red, que haya las menores pérdidas posibles y que se llegue al autoconsumo compartido, que es la siguiente pregunta que os quería hacer, porque ya tenéis experiencia, varias de las entidades que estáis aquí en el autoconsumo compartido, para que nos expliquéis exactamente qué es y cómo funciona. No sé si sí. Dani y también Mario.
Bueno, Dani, vale. Dani estaba...
Si me permitís sobre sí, claro. lo anterior que quería, claro. que quería responder.
Ah, sí, sí, perdón.
Muy rápidamente. Totalmente de acuerdo en que no es necesario dar subvenciones, y yo creo que la mejor ayuda que las entidades públicas pueden hacer al autoconsumo es reducir las trabas. Tenemos calculado que las trabas al autoconsumo todavía suponen en torno al 30% del coste de la instalación, por las tasas que haya que pagar o por las horas persona que hay que dedicar a legalizar instalaciones. Entonces, aquí la primera actuación que deberían hacer las administraciones públicas, que ya se ha hecho en Galicia, en Cataluña y en Baleares, es eliminar la obligación de tener la licencia de obras y permitir legalizar las instalaciones, al menos en doméstico, con una mera comunicación previa, que es un documento en el que se detallan todos los datos de la instalación y se explica el proyecto y se cumple con todos los requisitos legales que hay, pero sin necesidad de esperar hasta que te den el OK para poder empezar a construir, porque ese OK puede tardar 3 o 4 meses y diversos intercambios de información que encarecen mucho la instalación. Entonces, yo animo a todas las comunidades autónomas y ayuntamientos a tramitar las instalaciones por la comunicación previa y no por la licencia de la mayor o menor. Pero dicho esto, en cuanto a autoconsumo compartido, autoconsumo compartido no es sino una manifestación más de de la nueva economía, de compartir diferentes bienes o diferentes servicios para maximizar el retorno de la instalación y el uso. Entonces, en el caso de la fotovoltaica, para el sector eléctrico, que es esto, que es el que nosotros nos focalizamos más desde la luz, tenemos el inconveniente de que normalmente el sol pues tiene la mala costumbre de salir cuando la gente está en el trabajo y por lo tanto no está consumiendo en casa. Uh-huh. O, a pesar de que, bueno, podemos intentar programar las lavadoras, el lavaplatos y demás, pero en líneas generales, normalmente la gente cuando hace sol está fuera de casa, ¿no? Entonces, al haber varios consumidores que están utilizando esa misma instalación de autoconsumo, lo que haces es que el consumo base de esos varios autoconsumidores seguramente ya sí que será equivalente a la producción máxima en horas solares, con lo cual maximizas el autoconsumo instantáneo y por lo tanto maximizas el aprovechamiento de la instalación. Es decir, que en el caso del autoconsumo, compartir este bien es un win-win para todos los participantes en esa comunidad. Se va a aprovechar más la instalación si es compartida que si es individual. Porque si es compartida, se va a conseguir un mayor índice de autoconsumo instantáneo, que es lo que mejor retorno y lo que más sentido tiene. Si no, pues habrá que ir a sistemas de compensación simplificada o de retribución de excedentes como productor, que tiene un retorno menor. Es también interesante, pero es menor. Con lo cual, en conclusión, el consumo compartido es la opción más atractiva para autoconsumir desde el punto de vista de aprovechamiento de la instalación.
Uh-huh. Mario, tu experiencia con ECO también.
Sí, nosotros hace un par de días hicimos una jornada en ECO en la calle Escuadra en Madrid para anunciar que habíamos hecho en el edificio donde estamos la primera instalación compartida de la que tengamos noticia en Madrid. Y digamos, la gente vino mucha gente y vino con muchas dudas, algunas de las que las barreras de las que he estado hablando antes. Uh-huh. Y sobre todo venían con una duda también muy importante, que era la de la más central, la de que si tiene que ponerse de acuerdo toda la comunidad de propietarios, porque todo el mundo sabe que lo más parecido al infierno es una junta de comunidad de propietarios. Entonces, solamente anticipar la posibilidad de tener que ir a esa junta e intentar proponerlo, pues la gente directamente ya desiste. Entonces, lo que nosotros desde ECO proponemos con el concepto del vecino motivado, uh-huh, es que ponga un cartel en el portal, en el que dé su teléfono y diga: oye, ¿por qué no ponemos una instalación compartida? Como necesitamos nada más que la tercera parte de los vecinos, esto lo decimos así de una manera muy rápida y muy simple para que todo el mundo lo entienda, uh-huh, para usar ese bien, el techo del edificio, utilizarlo entre varios, permitiendo, eso sí, que en los años sucesivos se puedan seguir incorporando nuevos vecinos al co-uso de esa instalación fotovoltaica. Como solamente se necesita una tercera parte, pues basta con que tengamos a ese primer vecino motivado, al que desde ECO le damos todo el material para que convenza a sus vecinos, junte a unos cuantos más y llevan directamente a la Junta a aprobarlo. Como hay financiación ya también incluso para las comunidades de propietarios que muchas entidades financieras dan, no tiene ningún sentido. Como bien decía Dani, es que se puede autoconsumir la mayor parte de la electricidad y por lo tanto te estás ahorrando 14, 15 céntimos por kilovatio hora, porque prácticamente no tienes excedentes, es decir, electricidad que no autoconsumes, que los excedentes también no los pierdes, que eso es muy importante que la gente sepa, que todavía la gente no lo sabe, no pierdes los excedentes, te los reducen de la factura de la luz. A un precio inferior, pues sí, pues a lo mejor a 5 céntimos, pero nada se pierde. Pero gracias a que es un autoconsumo compartido en el que tocas a poco de potencia, consigues autoconsumir y ahorrarte 15 céntimos de la electricidad. Por lo tanto, también en las comunidades de propietarios, que es donde vive el 60% de la gente en España, no hay excusa para no hacerlo.
Uh-huh. En línea con lo que decían Mario y Dani, también hay que pensar en lo siguiente. Como el autoconsumo es una de las medidas estrella del famoso paquete de invierno de la Unión Europea, ¿no? Pero hay otras, y todo tiende a la electrificación de la demanda. Y coincidiendo con lo que decía Dani también, es verdad que en el autoconsumo doméstico, pues cuando estamos aquí, nosotros estamos hablando en la radio, no estamos en nuestras casas para consumir esa energía, pero sí que tiene sentido no solo el autoconsumo compartido como una medida que es muy razonable, sino que además electrifiquemos el resto de los usos de la energía cotidiana, ¿no? Me refiero básicamente a climatización y transporte. En el momento en el que nosotros tenemos un sistema de climatización que funciona con electricidad, la tendencia ahora mismo es claramente la aerotermia. Estamos dando un uso mayor a nuestra instalación fotovoltaica y, por tanto, estamos aprovechando más esa energía solar que es gratuita y que es renovable y que es nuestra, es autóctona, y estamos ahorrando también en el sistema de climatización de nuestra vivienda. Vemos que, al final, es un círculo que nos lleva a la electrificación, que se cierra con los mayores usos eléctricos de nuestro día a día, ¿no?
Otra de las preguntas que supongo que consultas que resolvéis cuando os llaman a Hola Luz, a ECO o a Contigo Energía, que es digamos la empresa dentro de Gesternova que se ocupa de esto, es decir, pues dependiendo del tamaño de mi casa, del tamaño de mi tejado, cuánta potencia instalo, cuántos paneles pongo y cuánto me cuesta. Supongo que el tamaño, o sea, la potencia a instalar también dependerá del tamaño de la casa y a los vecinos a los que llegue, ¿no?
Bueno, aquí el tamaño importa, ¿no? si me permitís la broma. Claro, no quiere decir que, o sea, la cubierta condiciona el tamaño de la instalación, pero hay otro condicionante muy importante y es cómo consumimos energía y cuánta energía consumimos. Nosotros dimensionamos las instalaciones de autoconsumo para que cubran entre el 25 y el 30% de la demanda de la vivienda, por lo que decía Dani, porque nosotros normalmente no estamos en casa cuando estamos generando esa electricidad.
Esto de trabajar de sol a sol se tiene que acabar.
Claro, tenemos que trabajar a partir de la noche.
Con el coronavirus.
Haremos un programa nocturno la próxima vez. Y esto tiene sentido, como decía, que dimensionemos la instalación no condicionados por el tamaño. O sea, no es que cuanto más grande sea nuestro tejado, más paneles ponemos, sino que está muy bien disponer de mucha cubierta, pero siempre pensando en ese criterio. Y además, volvemos a hablar de la venta de excedentes. La venta de excedentes es de justicia económica, es razonablemente, desde el punto de vista económico, razonable que haya esos intercambios y esas compensaciones de energía con la energía que exportamos a la red o la energía que importamos de la red, pero no es nuestro plan de jubilación.
Bueno, pero es que estamos en una radio económica, entonces a mí sí me gusta dar cifras, pero para que el oyente tenga...
Precisamente es el ámbito en el que tenemos que hablar de estas cosas, porque muchas veces tenemos grandes expectativas sobre la venta de excedentes pensando en que eso es una huerta solar. Y yo creo que ahí hay que ser honestos y hay que aterrizar las expectativas de los posibles clientes y autoconsumidores, en los que sepan que sí, que efectivamente se hará una compensación de esa energía o una venta de excedentes en el caso de los productores que sean de carácter industrial, etcétera, pero que eso no es lo que da rentabilidad a la instalación de autoconsumo. Lo que da rentabilidad a la instalación de autoconsumo es el ahorro que genera en nuestro consumo de electricidad. Si pensamos que compramos electricidad a una media de 100... Yo tengo la mala costumbre de hablar en megavatios, a 15 céntimos el megavatio, y producimos nuestra electricidad a un coste de 4 céntimos, como decía Mario antes, pues está claro que la diferencia es grandísima, y lo que nos conviene es consumir cuanta más energía podamos de nuestra propia instalación y no tener que recurrir a la red para consumir electricidad.
Uh-huh. Dani, no sé si tú te aventuras a dar cifras o con lo que ha dicho Jorge estás de acuerdo.
Sí, hay que, efectivamente, lo que limita es el consumo. No hay que olvidar que estas instalaciones primariamente están hechas para autoconsumir. Yo diría, más que el autoconsumo del cliente, yo diría del autoconsumo de las personas dispuestas a hacer autoconsumo en un radio de 500 metros. O sea, intentemos no ceñirnos únicamente al autoconsumo individual, sino que para una persona que está en un entorno urbano, pues que sea consciente de que puede utilizar la instalación y todas las otras personas que estén dispuestas a hacerlo. Pero sí, si no hay consumo y se hace únicamente para como inversión y para vender los excedentes, es mucho mejor invertir en una planta sobre suelo de mayor escala y comprar una participación a través de los diferentes mecanismos que hay hoy en día de inversión participativa, entre los cuales está ECO, de la cual yo, por ejemplo, soy inversor y la verdad que funciona de maravilla, pero hay muchos otros además con los que se puede invertir en plantas de mayor escala, ¿no? Ya sea sobre una cubierta industrial o sobre el terreno. Y si lo que se quiere es dedicarse a la producción de energía, esto no es la solución. Esta solución del autoconsumo ha de ser pensada sobre todo para autoconsumir la energía, ya sea quien invierte o sus vecinos. Si no se va a hacer generación distribuida, autoconsumo de proximidad, no tiene sentido sobredimensionar las instalaciones. China de 500 metros van a autoconsumir esa energía porque ya pasará a pagar peajes y por lo tanto ya no habrá un ahorro.
Pues Mario, por alusiones y ya como última intervención, porque se nos acaba el tiempo, cuéntanos un poco eso de la oleada solar, esa inversión en ECO que decía Dani también.
Sí, nosotros llevamos ya 10 años facilitando que la gente pueda convertirse en productor de su propia electricidad antes, mucho antes del autoconsumo, invirtiendo en plantas de las que se construyeron antes de 2013 y que tienen todavía derecho a primas, a complementos económicos y que ya están absolutamente protegidos por nuestro ordenamiento. Entonces, gracias a nosotros hay 4.400 personas que han invertido en alguna de nuestras 120 plantas fotovoltaicas con una rentabilidad del 4,5% después de impuestos, que se puede invertir desde 100 euros, y yo creo que ya he hecho mi jingle de publicidad estupendo, ¿no?
Desde luego, sí. Y yo no soy experto, a pesar de ser radio económica, pero creo que un 4,5% no te lo da nadie ahora mismo, ¿no?
Bueno, si me permites añadir un dato...
Ningún producto financiero te lo da.
Si me permites añadir un dato que da idea de la magnitud que supone la generación de energía conectada a red, aunque no es el tema de hoy, pero bueno, da para otro día. Pero con los datos de Red Eléctrica hay 105.000 megavatios de solicitudes concedidas con acceso y conexión en Red Eléctrica para hacer los próximos años, que superarán de largo el famoso PENIEC, ¿no? Uh-huh. De esos, 88.000 megavatios son fotovoltaicos. Entonces, volvemos a ser... seremos la Arabia Saudí de Europa, porque vamos a ser el mayor productor de energía solar de Europa, y no solo con el autoconsumo, sino con la propia generación a red. Uh-huh. Y quien busque esa rentabilidad, pues que me diga en qué otros sectores puede encontrar una rentabilidad así, habiendo eliminado, mejor dicho, los riesgos regulatorios que hemos conocido en el pasado, ¿no?
Bueno, pues con esa invitación a invertir en fotovoltaica nos quedamos, y muchísimas gracias a los tres pues por resolvernos todas las dudas que podían generar o que podían todavía tener algunos oyentes sobre la idoneidad de poder instalar autoconsumo en sus hogares, en sus empresas, y poder contribuir así pues a una mejora del medio ambiente y también a ahorros económicos, porque ambas cosas están unidas con el autoconsumo. Muchísimas gracias, Mario Sánchez Ferrero, director de ECO, Jorge González Cortés, director comercial y marketing de Gestor Nova y presidente de Contigo Energía, y Dani Pérez, abogado en Olaluz. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí.
Un placer, Javier.
Un segundito para la publicidad y terminamos ya el programa con la agenda profesional y de ocio del sector ambiental.
En Signus hacemos girar la rueda para ti. Convertimos tus neumáticos fuera de uso en materia prima o en nuevos productos. Somos una organización sin ánimo de lucro que lleva desde 2005 garantizando la recogida gratuita de neumáticos en cualquier taller de España, así como su correcta gestión ambiental. Nos movemos de acuerdo a los principios de la economía circular y nos comprometemos contigo y con toda la sociedad para garantizar un entorno sostenible. En Signus, circulamos hacia el futuro. ¿Te apuntas?
Pues ya estamos de vuelta con la agenda profesional y de ocio del sector ambiental. En la profesional, la semana que viene, el 3 de marzo, se celebra una jornada de economía circular en Castilla-León. Se celebrará en el PRAE de Valladolid. Se hablará de la integración de la economía circular en la estrategia de negocio y también de buenas prácticas empresariales, y vendrán entidades como MAU, Saint-Gobain o Red Eléctrica. El 4 de marzo, el día siguiente, otra jornada de economía circular la celebra en Cuenca la Dirección General de Economía Circular del Gobierno de Castilla-La Mancha. Se va a celebrar y va a estar organizado en 5 mesas de debate en las que se van a tratar y debatir el papel de las administraciones, tanto regionales como locales, la implicación ciudadana, el papel de Lima desde Masí o la gestión de residuos en el avance de la economía circular. Para inscribirse en esta jornada, un email: dgeconomiacircular@jccm.es. Y a final de semana, Cádiz acogerá el 7º Congreso Ciudades que Caminan, bajo el eslogan "El planeta nos pide caminar". Se celebrará en el Palacio de Congresos de Cádiz. Toda la información en ciudadesquecaminan.org. Y ya tenemos al otro lado del teléfono a Beatriz Fernández, responsable de contenidos de la comunidad ISM, el espacio divulgativo del Instituto Superior de Medio Ambiente, que nos va a contar la agenda de ocio ambiental para este fin de semana. Beatriz, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Pues cuéntanos, ¿qué tenemos para estos próximos días?
Os cuento, este fin de semana tiene lugar la Feria Internacional de Turismo Ornitológico FIO en el Parque Natural de Monfragüe, en Cáceres, con un amplio programa de conferencias de destacados expertos en biología, arte o fotografía y turismo de naturaleza. Los asistentes podrán disfrutar de decenas de actividades para todos los públicos, desde conferencias, rutas guiadas, observatorios, presentaciones de libros y entretenimiento infantil. También este fin de semana se celebra en A Coruña una nueva edición de Biocultura. Reunirá a más de 200 expositores dedicados a los sectores de la alimentación bio, cosmética ecológica, moda sostenible, bienestar, turismo responsable, artesanía y ONGs. Paralelamente a la exposición se celebrarán más de 150 actividades. El sábado, en el Centro Ecochea de Chingudi, podemos apuntarnos a un taller de dibujo y pintura de naturaleza. El objetivo de esta sesión es proporcionar una serie de consejos para la iniciación en el dibujo de naturaleza, tomando como modelo las aves limícolas. Se aprenderá a utilizar los materiales necesarios, realizar bocetos y aplicar técnicas relacionadas con el color y la luz. También el sábado, el Centro de Visitantes de Valle de la Cuenfría, en Guadarrama, organiza una sesión de juego donde demostraremos nuestros conocimientos y destrezas sobre flora y fauna de la zona, con pruebas de todo tipo, preguntas, mímica, palabras prohibidas y dibujos. Será muy divertido. Este domingo, el Ayuntamiento de Crevillente organiza un taller de golondrinas e insectívoros, en el que aprenderemos sobre las principales amenazas que afectan a la supervivencia de estas aves y construiremos una caja nido para golondrinas con materiales naturales y colocaremos unas cajas nidos para aves insectívoras y cajas refugio para murciélagos. Será a partir de las 9:30 en el centro del Parque Natural de El Hondo. Y esta es nuestra propuesta para hoy. Como siempre, recomendamos visitar www.comunidadism.es para conocer todos los detalles. Buen fin de semana.
Pues muchas gracias. Igualmente, Beatriz, nos despedimos ya por hoy. Agradecimientos a Dani Bellido en la parte técnica y a Signus, nuestro patrocinador del programa. La semana que viene volvemos el viernes a las 2 de la tarde. Si tienen cualquier comentario o sugerencia, pueden escribirnos a info@radioecogestiona.com. También estamos en Facebook y en Twitter con la cuenta @ecogestiona. Les dejamos ya con cierre de mercados con Fernando La Tienda. Que pasen buen fin de semana. Saludos de Javier Martínez Molina.
Signus, sistema colectivo de gestión de neumáticos fuera de uso, ha patrocinado Ecogestiona.